Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Que no, Jaime Fernández, que no empieza el Si amanece nos vamos, que sigue el Si amanece nos vamos, que llevamos aquí desde las 4 de la madrugada y esto va hasta las 6, que cedemos ahí el testigo a Sastre en Hoy por Hoy. Esta es ya la segunda hora de este Si amanece nos vamos, todo el equipo dispuesto por aquí, incluido Luismi Pérez. Hola Luismi.
Buenos días, gente.
Buenos días. Deseando estamos que nos cuentes todas esas cosillas. Nos ha pasado también el calendario de repente cuando nos has contado en la primera hora que han pasado ya 20 años del Katrina. Uh-huh. Sí. Pero queremos que nos cuentes más cositas. Nada, ahora, en un ratito, porque muy antes...
Bueno, Marta, querrás tú.
Bueno, tú quieres para enfadarte un poco, porque ¿qué sería
bueno,
de ti sin enfadar? Claro, es que
Luismi es mi némesis.
¿La de Miguel o la de Bosé?
La de Bosé. A Miguel también.
A Miguel. Bueno, escucha. Bueno, no digo nada. Centella, último grabófono de la semana, que esto se acaba.
¡Qué liberación, Adriana!
¿Esto qué? ¿Faltando desde el principio del grabófono?
Digo liberación para esas personas que se han comido la cabeza durante semanas con las promos de nueva temporada y que por fin se pueden ir de vacaciones.
Hombre, a mí lo que me sorprende es que aún nos queden promos por escuchar, porque es que...
Pues agárrate, porque la que viene hoy, madre mía. Esta la he dividido en dos partes para que no nos perdamos ningún detalle. El lunes vuelve Susana Griso a Espejo Público.
Oye, ChatSP, ¿cuándo comienza la nueva temporada de Espejo Público?
Espejo Público comenzará su temporada número 20 este lunes día 1.
¿20 años ya? ¿Estás seguro?
Sí, 20 años de programa. Mira.
Muy buenos días, empezamos un nuevo programa, Espejo Público.
Sabes que millones de personas van a estar pendientes de ti.
Ha quedado muy muy natural la respuesta de Susana a ChatGPT, ¿eh? ¿Se está seguro?
Si querían hacer la promo con una máquina, podrían haberme llamado a mí en lugar de al ChatSP, ha dicho, ¿eh? Al menos les hubiera aconsejado poner la música más baja.
Sí, es verdad.
Pero un segundo, que aún nos queda la traca final.
Bueno, ¿lo tenemos todo preparado entonces?
Sí.
Nosotros sí, todo tu equipo listo. Pero ¿estás preparada tú? Esta temporada tenemos hasta una sección de sexo.
Tranquilo, que me voy a mojar y a divertir más que nunca.
Así me gusta.
Nos vemos el lunes.
¡Oy! A ver, es que no está aquí Edgar, pero diría que esa broma pícara relacionando sexo con mojarse, que eso es muy 2002, ¿eh? Que eso ya nos lleva desde hace muchísimo tiempo.
Uy, tiempo, ya te digo. Eso de los tiempos en los que Bárbara Rey era vedette y no chantajista.
Por lo menos hace 40 o 50 añazos, ¿eh?
O más.
Seguimos con programas que vuelven, o al menos eso quieren. En este caso, Gran Hermano. Con la reconocible sintonía del programa, en Twitter anunciaban hace 2 días que iban a dar una noticia de gran importancia.
De alcance.
De alcance. Justo en estos días en los que todos son anuncios, cambios, confirmaciones, nuevos fichajes. Y claro, la noticia no fue para tanto.
Uy. Pues se acabaron las vacaciones.
Pero qué lástima.
Qué bonito esto, ¿no? ¿Y si hacemos un casting aquí?
Venga. Uy, qué bien montado.
Que está, vaya promo, ¿eh? O sea, es que dan todavía menos ganas de ir al casting.
Sí, los fans esperaban chicha y encontraron casting. En los veranos hay quien se separa y quien se enamora, eso lo sabemos, no falla. Pero antes de abrir el capítulo Amor, ¿os acordáis de Miri, la que decían que era la nueva ilusión de Froilán?
Ah, sí, Miri y Mimi.
Esa misma.
Después del abrazo, bueno, sí voy a enseñar estas camas, pero lo ha presentado el ayuntamiento sin motivo alguno. Y entonces voy a ponerme en
otra. Voy a ponerme otra.
Madre mía.
Que es el esta de aquí. Y aquí llegamos a la segunda parte.
Venga.
Mimi, ella es Mimi. Se tumba Mimi. Y Felipe Juan Frilán empieza a hacerle esto a Mimi. Que lo ¿sabes lo que pasa? Os digo una cosa. Felipe Juan Frilán, tenemos más imágenes. Oh. Wow. Entonces.
Sergio. ¿Qué le pasaba a este?
Le hace a Mimi, le hace a Mimi.
A ver qué hace.
En grande, porfa, que lo veamos bien.
A ver qué hace.
Le hace.
¡Ay!
Pero bueno.
Ay.
Madre mía, para lo que ha quedado la realeza en este país, ¿eh? Para magrearse en una cama balinesa con una concursante de reality show de eso.
Hombre, Miri también es la del pisito para diminutos en Madrid.
Sí, y le falta también Miri quien baila.
Y antigua concursante de MasterChef y también repetidora en el próximo Supervivientes. Estuvo en 2024 y se apunta también este año, aunque hace unos meses contó que seguía acarreando las consecuencias de haber participado en el programa el año anterior. Daño físico, desajustes menstruales, pero ahí va.
Bueno, soy Miri, concursante de Supervivientes All Stars 2025. Ya estuve el año pasado en Supervivientes y es que este año vuelvo otra vez.
Claro,
porque no me he podido resistir, claro. Y porque fue una experiencia única. Así que nada, espero vuestro apoyo, os mando un beso fuertísimo.
Fuertísimo.
Nos vemos muy pronto.
Venga, Miri.
Yo no sé cómo de ilusionado estarán Miri y Froilán, pero en la web de Supervivientes, en Telecinco, están colgando las reacciones de las parejas de los nuevos participantes del reality y siento decir que Felipe Juan Froilán no aparece.
A ver, pero eso de preguntarle a un miembro de la pareja por cómo se siente con el viaje de la otra, eso ya tampoco se lleva.
Al menos no debería llevarse, por favor, que estamos en 2025 y las relaciones son distintas y el amor romántico, pues abajo. Vamos con otra pareja. Pero esta no es fácil de entender.
Bueno, a ver, Centella, el amor es libre, no siempre se entiende en determinadas parejas.
No, se lo digo por el titular. En Tardear hablaron de la nueva ilusión de Cayetano Rivera y el titular era este. Cayetano Rivera tendría una nueva ilusión, dos puntos, comillas, su ex-suegra nos cuenta que está con él,
bueno,
cerramos comillas.
Bueno, clickbait de manual, no está aquí Carol, pero qué malo es el final del verano, ¿eh?
En el programa lo intentaron explicar, a ver si lo pillamos.
A ver... La aparición de una imagen del torero con una amiga, vamos a llamarla
amiga,
así de momento,
¿vale?
Porque no sabemos más.
Cayetano, la amiga.
Ha desatado, en este caso, la furia de su ex-suegra.
¿Ex-suegra?
Vaya, hombre.
¿Eh? Vaya. Es decir, o sea, lo han oído bien.
Si es que...
La que hasta hace poco era la madre del chico con el que estaba esta amiga de Cayetano, se pone en contacto con nosotros... Para ponernos sobre la pista y decir que la que era su nuera ha dejado a su hijo y que ahora está con Cayetano.
¿Qué bien te explicas cuando te explicas?
Mira que era difícil, Mira que era difícil, pero lo ha clavado.
Pues yo voy a decir mi madre.
¿Pero qué dices, Pela?
Es que la respuesta es mi madre. No era una adivinanza de esas de parentesco, en plan, mi tía Julia es la hermana de mi madre. Luisa es la hermana de mi tía, pero no es mi tía. ¿Quién es?
Yo creo que es este banco está ocupado por un padre y un hijo.
A mí, claro, lo que se dice claro no me ha quedado.
No, a mí tampoco.
También recordaron que el verano de Cayetano no ha sido el mejor.
Rupturas y denuncias, así ha sido el verano más negro de Cayetano Rivera. El torero comenzaba el verano con mal pie. Tras dos años de relación, rompía con su novia María Cerqueira. Semanas después protagonizaba un fuerte encontronazo con la policía.
Pues hasta ahí es un verano cualquiera en mi vida, pero sin ataque de cocodrilo un zoológico. No veo la noticia.
A ver, Peláez, es que es verdad, un mal verano lo tiene cualquiera.
Pero a ver, mi duda es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona vaya muy, pero que muy en serio con otra?
Pero no es como empieza, sino como acaba, y el corazón de Cayetano podría estar muy, pero que muy contento. Una nueva ilusión ha llegado a su vida. La afortunada se llama Patricia y es malagueña. Se conocieron hace un mes y medio en Málaga y la cosa va muy, pero que muy en serio. Patricia se dedica a hacer fotos de la casa de Cayetano en Ronda y se las envía a su entorno, gesto que confirma la cercanía y confianza que existe entre ellos.
Pero por favor.
Vamos a ver, si me dieran un euro por cada vez que un reportero ha dicho nueva ilusión, ahora mismo sería más rico que Elon Musk, ¿vale?
A mí lo que más me ha gustado es que para confirmar que tú vas muy, muy en serio con alguien, lo que tienes que hacer es fotos.
Hacerle fotos a su casa.
Eso es, y mandárselas a tus colegas, ¿vale? Yo creo que eso ya...
Hombre, pero un mes y medio y muy, muy en serio.
Muy, muy en serio. Hombre, porque le ha hecho fotos a su casa.
También trabaja en una inmobiliaria, ¿eh?
Bueno, esta es la nueva ilusión, pero la ruptura más sonada del verano hasta el momento sabemos que ha sido la de Kiko Rivera e Irene Rosales. Y no hay nada que guste
el
más...
El fracasado, ¿no?
Sí, el fracasado. Y no hay nada que guste más que analizar la comunicación no verbal de una persona.
Son unas imágenes, las estaba viendo allí entre bambalinas, pero son unas imágenes que muestran los típicos gestos de alguien que está acostumbrado a ver mucha exposición de redes sociales de gente que hace anuncios de ropas, de marcas. O sea, ella realmente no la veo natural haciendo esto.
Bueno, es que ella hace este tipo de...
Sí, pero los gestos que hace no son gestos con apertura. Tiene un poco la estructura de los brazos, no tiene mucho movimiento. Ah. Cuando lo haces de forma genuina, lo haces con un poco más de movilidad. Es difícil de explicar, pero si pusiéramos a alguien que siempre está haciendo esto y lo hace sin copiar de otras personas, veríamos la diferencia.
Ah, bueno, hablaban de unos vídeos que subió Irene Rosales, ya la ex de Kiko Rivera, probándose ropa.
Anda, que si lo llego a saber, en lugar de socorrista me meto a experta en comunicación no verbal, que te puedes tirar todos los triples que quieras sin que nadie te diga nada. Por cierto, Centella, he visto que te has tocado la nariz dos veces y eso expresa incomodidad. ¿Lo ves?
Sí, bueno, yo creo que eso expresa picor, parda. Hablaban con la experta Paloma Ramón, pero la conversación acabó derivando en esto.
Paloma, que ya ha pasado el duelo.
Claro que sí.
No.
Vamos a ver, las mujeres tenemos la facilidad o la dureza de pasar el duelo durante la relación. Claro. El hombre lo pasa tras la ruptura. Ajá. Hablo a grandes rasgos. Sí, no es al 100%. Las dos cosas
yo
que luego... vale, pero las mujeres tenemos una tendencia a que cuando nos separamos...
Disimuláis.
No. Cuando nos separamos ya hemos pasado el duelo.
Vale.
Fiabilidad, yo no sé cuánta tiene, pero justo después de hablar de todo esto con Paloma Ramón, unas imágenes desconcertantes.
A estas fotos las vamos a llamar a partir de este momento las fotos de la confusión.
Vale.
La verdad que sí.
Estas fotos...
Porque las vais a ver. Laura ha empezado el programa diciendo, no, esto ya estaba. Ha visto una foto y ¿qué me has dicho hace un momento?
Hombre, que ahí hay un acercamiento milimétrico.
Confusión. Confusión.
Rollo ventosa.
Son unas fotos que se hicieron solo hace 18 días.
Bueno.
Y que pone sobre la pista, pues algo, como dice Frank, que no nos cuadra de todo esto. Esas misteriosas fotos revelan que el matrimonio se comportaba como lo que eran en ese momento, un matrimonio.
Caray.
No, perdona, si estaban en plan cariñoso, rollo ventosa que decía Boris, no se comportaban como un matrimonio.
Además, de verdad.
Adriana, yo de este grabófono salgo sintiendo que no entiendo nada.
Y yo salgo sintiendo que la gente está movida, es que dejamos atrás hace muchísimos años.
Pues sí, que lo que viene ahora te va a gustar aún menos. En Y ahora son soles, una madre que se queja del pastizal del inicio de curso.
Maribel, a ver, 550 euros por los libros de tus hijos, de dos hijos. Menos mal que no tienes familia numerosa, menos porque si no te arruinas.
Hay descuento con la familia numerosa.
No, por favor. Hola, buenas tardes.
A ver, ese dinero, ¿cómo es posible tanto dinero? ¿Cuántos libros has comprado?
Pues mira, tengo dos hijos, como habéis dicho al principio, ¿vale? Uno de 3 años, que empieza este año primero de infantil.
Sí.
Y nos han pedido 8 libros. 8 libros.
¿Con
¿vale?
3 años?
No sabe leer, no sabe escribir. 3 años.
Pero si con 3 años se hace lo de...
Es curioso.
Y la cosa esa de dedos.
Dibujitos.
De verdad.
Ya, vale, ya.
Cuenta.
8 libros para un niño que no sabe leer. Y le ha comprado unas gafas al hijo que no es miope también.
Mira, es que me enciendo, ¿eh? Vamos a ver. Los niños que no saben leer tendrán que pintar en algún sitio, si no es en 8 libritos de esos que... Aparte que los libritos de infantil, de verdad, ¿queréis buscar cómo son los libritos de infantil? Que no os imaginéis que le ponen al niño un libro de, no sé, física y química, ¿vale? Que me enciendo mucho con este tema. Que no, que los niños no gastan 550 euros, que eso es una aproximación que hacen con unos datos que están en los que incluyen colegios concertados, colegios privados, niños que llevan uniforme. También se puede evitar todo eso y también hay muchas otras alternativas y formas de tener hijos, ¿vale? Porque si no,
Adriana,
nadie podría tener hijos.
Yo sé que la ministra de Educación.
Ya está.
Yo
ya
sé
está.
Que te enciende y que tienes una pregunta, la pregunta clave, la que todo el mundo se hace.
¿Qué tipo de colegio es al que van tus niños? ¿Un colegio público, privado, concertado?
Bueno, mis hijos van a un colegio concertado, pero creo que eso en este caso no es importante, porque
en este caso es importante.
El precio ronda en cualquier centro público, ronda eso también.
No ronda, ¿no?
O sea, creo que en este caso no es un dato relevante. Lo único que pagamos de más quizás es el uniforme, pero también me consta que ya hay muchos centros públicos que también tienen uniforme.
Bueno. Sí, bueno, voy a decir otra cosa, ¿vale? Porque me enciendo mucho con esto. Hay algunos centros... Luismi, que eres padre, sí, únete sí. a mi causa. Hay algunos centros públicos que llevan uniforme, pero la diferencia es que los uniformes de los centros públicos normalmente se venden en una mercería del barrio que te cobran 5 euros la camiseta, y esto no lo estoy diciendo por decir, y los uniformes de colegios concertados o privados son unos uniformes que solo puedes comprar en determinados grandes almacenes o en determinadas tiendas, que muchos de ellos son de marcas de ropa infantil, de marca, y que se pagan a un precio que precisamente no son 5 euros. Ya está, ya lo he dicho. Luismi, ¿tú te calientas como yo con esto o no?
Adriana for president.
Hombre, dime una cosa. Es que si cada persona de este país tuviera que poner 550 euros por hijo, pero ¿quién podía tener hijos en este país? Sí, ya bastante complicado se lo ponemos a los jóvenes. Con el precio de la vivienda, con la precariedad salarial, como para encima asustarlos diciéndoles que un hijo cuesta 550 pavos en septiembre. Basta ya, ya está.
Yo agradezco, ¿eh?
Hala.
Yo agradezco que te enfades
ya está.
Hala,
continúa,
Adriana.
Marta, ya está.
Y bueno, para acabar, un poquito de cocina.
Como a ver si ya me relajo, que eso es lo que me viene a mí, la cocina.
Como ya sabéis, una regla importantísima en cocina es que la cuchara manchada no puede rozar nunca, jamás de los jamases, cualquier parte de la cocina, es decir, cualquier utensilio. Al menos eso pasó en Más Vale Tarde.
Esto por aquí, a ver cómo tenemos el fuego.
A ver cómo lo tenemos.
Esto hay que subir, hay que darle un poquito de energía.
¿Esto qué, hay que batirlo?
Esto hay que batirlo, es que me está apagando.
¿Quieres que le dé yo mientras
venga,
tú te
sí.
solucionas? Ah, vale, yo le iba a dar...
Con una varilla, dale, no me siento la cuchara ahí.
¿Así? Pa, pa, pa. Uy.
Sí, sí, pa. Bueno, no pasa nada, ya, sentado.
Ah, es que soy
no, en la mesa no, aquí, ay, no pasa nada.
Me está viendo mi madre, me va a matar.
Lo hemos mezclado todo y ya tenemos ¿así? Nuestra salsa, dale. Me cachis la mal, que esto está chorreando por
si
todos lados.
Si tú a ti no te gusta que pringue, pues toma pringue.
Sí, toma pringue. Venga, pues tenemos
oye,
el pollo.
Oye, esto tiene un colorazo tremendo.
A ver.
Mamá, es que hay que tener cuidado con dónde dejan las cosas en cocina, porque después tenemos lo que se llama contaminación cruzada para la empapada.
Eso lo aprendimos además con Miguel Ayuso, ¿eh? Pero quiero decir, tampoco es para tanto, ¿no?
Bueno, que era una cucharita un poco manchada de mayonesa.
Encima de la tabla,
encima
¿no?
de la tabla de cortar.
Bueno, cuidadito, pero vara de avellano.
Me quedo con lo de vara de avellano para acabar. Esta semana Viajeros 4 fue hasta Córdoba y en plena judería, en la estatua de Maimonides, pasó esto.
Si le tocáis la barbita y tenéis problemas capilares, seguramente os proveerá de pelo.
Ah, eso es lo que dicen.
Es Maimónides, un médico de la Edad Media aquí en Córdoba, el famoso Maimónides. Y yo la primera vez que he escuchado en mi vida que si se le toca la barba sirve como crece pelo, ha sido ahora.
Bueno, yo por si las moscas voy a ir a Córdoba a tocarle la barba. Total, no pierdo nada y son menos horas que a Estambul.
Es verdad.
Yo sé que la hater es la parda, pero por favor, hay que acabar con las tonterías estas de tocar los monumentos y las estatuas que se acaban estropeando.
Y todas las ciudades tienen algo, ¿eh?
Tienen algo, es increíble. Y que no deja de ser una chorrada para inventar cuentos sobre ciudades ya de por sí que son preciosas y están llenas de historia.
Pues ahora te has enfadado tú, Centella. No sé qué pasa hoy. Nos queda claro, eso sí, que no crece el pelo.
Ni una mijita.
Bueno, Luismi, ya sabes dónde tienes que ir, ¿no?
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Venga ya!
Venga ya, Luismi Pérez. A ver qué nos presenta este final de agosto. Sabemos que alguna lluvia caerá en Galicia esta tarde por el Pirineo y zonas cercanas. Bastante calor todo el fin de semana en el sudeste. Y el sábado, eso sí, de todo el fin de semana, el día más tranquilito, ¿no?
Así es, de hecho este fin de semana en muchos sitios no va a llover, por tanto va a volver a ser un fin de semana de piscina, de playa, teniendo en cuenta que las noches han enfriado un poco, por tanto las mañanas también ya van a quedar pues casi de pleno mes de septiembre, de hecho empieza el mes de septiembre el lunes, pero vamos, nos hemos adelantado un par de semanitas. Por ejemplo, ahora mismo en Andorra la Vella tenemos 10 grados, hay 12 grados en Segovia y 18 en Huelva, un ambiente bastante más fresco que días atrás, solamente en algunos rincones del Mediterráneo o de la Costa del Sol sigue haciendo un poco más calor, y destacar que esta tarde sí que va a volver a hacer ese calor, sobre todo en Murcia, Almería y Alicante. Sabemos que hay un incendio forestal ahora mismo en Almería. No serán las mejores condiciones las que habrá hoy, porque además allí irá haciendo bastante viento. Viento que también se va a notar en muchas otras zonas del país. Y cuidado en el Cantábrico, cerca de la costa, mucho viento y muy mala mar. Cuidado hoy con ese temporal que tendremos en el Cantábrico. Allí con alguna lluvia esporádica, sobre todo en Cantabria y Euskadi, también en Galicia. Buenas noticias, por tanto, porque habrá más humedad allí. Y alguna tormenta entre Mallorca, Ibiza, Formentera o la costa de Cataluña. Esta tarde en el Pirineo, también en el norte catalán y de Aragón, alguna lluvia. Y el fin de semana, mañana el día más tranquilo, con algunas lluvias si acaso en Galicia. El domingo en el Cantábrico, el Pirineo, Cataluña, Aragón, volveremos a tener algunas tormentas. Por tanto, ya podéis ver que agua no demasiada, pero por lo menos se dormirá mejor por
bien,
las noches.
Bien, mejor. Y pasan los años, muy deprisa lo decíamos. Parece que fue anteayer cuando en Nueva Orleans les llegaba literalmente el agua al cuello.
Sí, sí, así de claro. De hecho, ayer se cumplían 20 años de uno de los avisos más, nunca mejor dicho, más llamativos y más terroríficos, se le puede llamar así, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Básicamente, pues, se avisaba de la llegada de este huracán Katrina a la ciudad de Nueva Orleans y de la peligrosidad del fenómeno. Y mira si llegó a ser peligroso, que ha sido uno de los tres huracanes más importantes que ha tenido la historia reciente de Estados Unidos. Historia reciente entendida desde finales del siglo XIX, o sea,
claro.
Estamos hablando de bastantes años, de más de 100 años. Ese huracán Katrina, que en este caso, pues lo que hizo básicamente es la combinación de los tres elementos más potentes que se pueden dar en un huracán. El primero, sobre todo, lo que se llama la marea ciclónica. Cuando tenemos un huracán muy potente, eso lo que provoca es una gran bajada de la presión atmosférica. Y cuando baja la presión atmosférica, el nivel del mar sube. Por tanto, se combina el hecho de que hay olas, lógicamente, con una marea mucho más elevada. Es lo que también, de hecho, pasa en el Cantábrico o en el Atlántico nuestro, por tanto, en Cádiz, por ejemplo, en Huelva o en las costas gallegas, cuando tenemos potentes borrascas, que las olas son elevadas y, aparte, si te da con pleamar, eso hace que las olas revienten en los paseos marítimos. Pues bien, ese primer elemento que se dio allí en Nueva Orleans, que se dio en Luisiana, que se dio en los estados del sur de Estados Unidos. Luego el segundo elemento que trajo es vientos muy fuertes, hubo rachas de más de 250 kilómetros por hora.
Barbaridad.
Pensad eso, pues yo qué sé, en una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, grandes ciudades. Imaginad vientos de más de 250 kilómetros por hora y además trajo lluvias muy fuertes, registros de 300, 400, 500 litros por metro cuadrado y no solamente en un sitio muy focalizado, sino que en varios estados de Estados Unidos que ocupan una extensión casi como la península ibérica, para que nos hagamos una idea.
Claro, claro.
Por tanto, fue uno de los huracanes, ya os digo, más potentes y justo hace 20 años que se daba. Huracanes potentes como, por ejemplo, allí en Estados Unidos tuvieron a principios del siglo XX el Galveston. El huracán Galveston fue de los más fuertes, de hecho el más fuerte en Estados Unidos y a nivel de otros estados, por ejemplo en Puerto Rico, el huracán María, eso fue a finales de los años 2018, el huracán María también destrozó literalmente la isla de Puerto Rico. O, como no, si hablamos de huracanes de esa zona, habrá que acordarse y mucho del huracán Mitch, que en este caso se dio un poquito más hacia el sur de Estados Unidos, más en Centroamérica, y lógicamente como afectó países que no están tan desarrollados o que como sus infraestructuras no están tan desarrolladas, pues el aspecto luctuoso del fenómeno fue brutal. El huracán Mitch, que esperemos que uno como ese no se vuelva a repetir.
Esperemos, porque estoy viendo aquí los datos, Luismi, son escalofriantes. El huracán Mitch causó al menos 11.374 muertos, Katrina 1.833, las cifras son espeluznantes.
Sí, sí, aquel huracán, pues ya os digo, de los más potentes de la historia. Incluso, por ejemplo, los ha habido todavía más potentes. El huracán Bola, en este caso no fue en Estados Unidos, ese ya fue ya en la zona de Indonesia, en el sudeste asiático más bien. El huracán Bola llegó a tener, se estima, porque claro, también estamos hablando de que tampoco eran oficiales las cifras de muertos y demás, pero se hablaba de 300.000 muertos.
Es verdad, sí.
O sea
sí,
que
sí.
Hay veces que la naturaleza pone al aspecto humano en su sitio, porque claro, muchas veces no tenemos otro sitio donde vivir que cerca de un río, cerca de la playa, y eso lógicamente luego a veces pasa factura. No hay que decir también lo que pasó en nuestro país hace unos meses.
Desde luego, bueno, y cada nubarrón que pueda ser sujeto de acabar en huracán, nos lo contabas, ¿sí?, en la primera hora, ¿no? Un nubarroncillo que podría convertirse en huracán, eso ahora actualmente con la ciencia, ¿sí?, Miguel Bosé, se le controla desde bien pequeñito, ¿no?
La ciencia es un invento.
No. Mira, Miguel, existen lo que se llaman las comadronas de la meteorología o de la ciencia meteorológica, o los pediatras, las pediatras, que son los expertos y son los analistas, y las analistas, lógicamente, de los primeros pasos del bebé antes que sea un niño o que sea una niña, antes que se convierta en este caso, para hacer un poco de coña, para que se convierta en un monstruito.
Sí.
Esos huracanes necesitan de un sistema de aire, de un sistema de temperaturas elevadas y de un sistema de grandes condensaciones que empiece a girar sobre sí mismo. Pues bien, los primeros vestigios de todo lo que es un huracán. De hecho, el huracán tiene varios pasos. Lo primero es una depresión tropical, que se llama. Después de la depresión tropical se le llama tormenta tropical. Uh-huh. Y si eso sigue desarrollándose, se le llama huracán. Huracán o ciclón, que es el mismo nombre. Pues bien, ese proceso, antes de la depresión tropical, el primer nubarrón que empieza ya a girar sobre sí mismo, a eso se le llama invest, que viene de investigación,
bueno,
en este caso.
Invent.
También podría ser invent. Pues los invest, podríamos decir que son los primeros nombres que se le ponen, que tienen como una especie de matrícula. Siempre son invest, tiene un número que va del 90 al 99 y luego una letra. Esa letra puede ser la L, puede ser la E, puede ser la W o puede ser la A. Y por ejemplo, los huracanes que se forman en la zona del Caribe, de Estados Unidos, y que pueden luego afectar a Europa en forma de lo que se llaman ex-huracanes, en este caso tendrían la letra L. Por tanto, uh-huh, si nosotros vemos, imagínate, pues dentro de un par de semanas, Invest 94L, nos estará indicando que en el Atlántico Norte, por tanto, el que a priori nos puede afectar más, sí, se está formando un sistema que puede llegar a ser un huracán o no. De hecho, la mayoría de invest no llegan a ser huracanes, pero sí que es verdad que se les empieza a controlar, se les empieza a hacer pues el análisis pediátrico desde muy pequeñitos.
Qué bueno, pues esto fenomenal, claro, para prevenir, que es lo claro, que es lo que hace falta en esto y en muchas otras cosas que estamos hablando informativamente estos días. Luis Luis Pérez, muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana.
Igualmente, que vaya bien.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y a esta hora, cuando son las 5:31, 4:31 en Canarias, abrimos el kiosco de prensa con Mayalen Omachevarría. Las portadas abren hoy con el último ataque de Putin a Kiev, que enfría las expectativas para el acuerdo de paz.
El bombardeo ruso de ayer sobre la capital de Ucrania deja al menos una veintena de muertos y 50 heridos. El ataque dañó a la sede de la Unión Europea y al British Council, lo que El Mundo y La Vanguardia interpretan como un desafío o una intimidación a Europa. El País apunta que hoy se reúnen en Copenhague los ministros de Defensa y Exteriores europeos, que replantean aplicar nuevas sanciones a Moscú. Añade ABC que también se debatirá sobre el envío de tropas a Ucrania.
Otra noticia que se repite hoy en las portadas es que España ha llegado ya al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa.
Publica La Vanguardia que, según un informe de la OTAN, España cumple por primera vez con el objetivo acordado en el 2014 para esta década. El País subraya que de esta manera también se cumple con el porcentaje prometido por Sánchez para el 2025. Por otro lado, El Mundo puntualiza que España sigue siendo uno de los países que menos gasto militar aporta y señala que Margarita Robles descarta un servicio militar como Alemania.
Más asuntos. La Unión Europea cede ante Trump y da el primer paso para retirar los aranceles a los productos de Estados Unidos.
Bruselas lanzó ayer el proceso legislativo necesario para sellar el pacto que ambas partes hicieron la semana pasada. De esta manera, señala El País, que la Unión Europea satisface la medida exigida por Trump para que a cambio rebaje al 15% el gravamen a los coches.
En España, el precio de la luz se dispara un 40% desde el apagón.
Leemos en la portada de ABC que Red Eléctrica obliga desde abril a mantener activas más centrales de gas frente a las renovables para evitar así interrupciones en el suministro. Esto ha encarecido la factura hasta los 60 euros tras 4 meses de subida del gas y con una menor presencia de las renovables en el mix energético.
El gobierno anula un contrato con Huawei para defensa.
El ministro para la transformación digital ayer dio marcha atrás al acuerdo de 10 millones que había autorizado el lunes pasado con la empresa china. Apunta El País que la función del contrato era mejorar prestaciones de fibra óptica para el Ministerio de Defensa, pero que se ha cancelado por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica.
Renfe suprime los AVE de bajo coste entre Madrid y Barcelona.
Los trenes de Talgo han sido retirados del servicio por problemas mecánicos. Como reemplazo, cuenta la Vanguardia que el modelo AVE ha sido centralizado bajo la marca AVE, que dispone de asientos más cómodos, aunque los billetes sean más caros. A los que ya tienen billetes comprados, el cambio no les afectará.
Víctimas de abusos preparan una demanda millonaria contra la Conferencia Episcopal.
Después de que no se presentase ningún responsable episcopal al acto de conciliación celebrado esta semana en Madrid, varias víctimas de abusos a menores que en el seno de la Iglesia ultiman una demanda civil. Cuenta el diario.es que demandan a la Conferencia Episcopal por la filtración de la identidad de 45 víctimas en el informe para dar luz y que achacan el error de la revelación de los datos al bufete Cremades, que niega tener ninguna responsabilidad.
La DGT espera más de 5 millones de desplazamientos para la operación del retorno del verano.
La mayoría de estos viajes de largo recorrido se darán entre hoy por la tarde y el domingo. Respecto a esto, El Mundo publica que, según el RACE, un 11% de las carreteras estatales presentan riesgos de accidentes y que la Asociación Española de la Carretera afirma que más de la mitad de la red nacional presenta deterioros graves.
Y cerramos el kiosco con una noticia de arqueología que encontramos en el diario.es. La joya que se oculta bajo el suelo de Granada desde hace 15 siglos.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
Un equipo de arqueólogos de las universidades de Málaga, Granada y Jaén están sacando a la luz los restos de uno de los yacimientos romanos más famosos de nuestro país. Pese a que en un principio se pensó que era un baptisterio, lo que la tierra de la Vega de Granada escondía, ahora se sabe que era una villa de lujo. Los trabajos arqueológicos de este yacimiento se están reconociendo internacionalmente y fueron el eje central de las Jornadas Europeas de Arqueología del pasado mes de julio.
Suena Fashion de David Bowie y vamos a hablar de moda en la contraportada.
Bueno, más bien vamos a hablar del hombre que está de moda.
A ver.
Os voy a dar unas cuantas características y a ver si os viene alguien a la mente. Empezamos. Hombre, pantalones anchos, bolsa de tela, de estas que se conocen como tote bag, y un libro de una autora en la mano.
A ver, pero tiene que ser de una autora.
Sí, y a poder ser que sea de Sally Rooney o Joan Didion. Suele presumir de ir a cafeterías a tomar matcha y escuchar vinilos en casa también.
A ver, todo esto que estás proponiendo es bastante específico.
No soy yo, seguro.
No, ¿verdad?
Yo tampoco, os lo juro.
No me lo estoy inventando yo. Según el artículo del País, estas son las características que tiene el hombre performativo.
Claro, y ahora te tengo que preguntar qué es esto del hombre performativo.
Bueno, pues así lo han bautizado las redes sociales. Lo de performativo no es irónico. Se les critica por impostar un interés cultural que no siempre es genuino, porque detrás de esta pose estaría las ganas que tienen de resultar atractivos.
¿Atractivos para quién?
Para las mujeres feministas. Suena a broma, pero en TikTok la etiqueta Performative Male supera los 28 millones de visualizaciones y el hashtag Performative Apelo acumula más de 149 millones. La mayoría de estos son vídeos virales que muestran el kit inicial para ser un hombre informativo.
Esto ya lo inventó el Fari, decía el hombre blandeque.
El hombre, sí, exacto. Estás insinuando, Mayalen, que hacen toda esta performance que para entrar en el mercado del ligoteo.
Sí, porque los pobres siguen creyendo que en pleno siglo XXI existe una fórmula de éxito para ligar con todas las mujeres. Evidentemente estamos hablando de un cliché, que es el antagonista de otro cliché, el del hombre básico, ese que solo tiene ojos para los coches y sus propios músculos. De lo malo, malo, esta nueva masculinidad es mucho más suave, menos agresiva.
Nueva, a mí me recuerda un poco a los gafapasta de los 2000 o a los chicos sensibles de los 90.
O a los míticos hipsters también. Bueno, el problema es que los memes de estos hombres performativos se están haciendo tan virales que muchos se han empezado a enfadar.
Oye, porque no se enfaden, hay que saber reírse de uno mismo, ¿no? Si son ellos los que se están performando.
Como se les está ridiculizando por darle más valor a la estética que al compromiso cotidiano, más de uno dice que estas burlas pues desincentivan que los hombres lean y adopten posturas feministas. Critican que de esta manera no se da pie a ningún tipo de cambio masculino porque recibe desconfianza y chistes todo el rato.
Pero vamos a ver, o sea, ¿qué quiero decir? Si te quieres leer tú tus libros feministas, me parece estupendo, déjalo en la mesilla, que ya está. O sea, no hace falta que lo publiques ni que lo lleves en la mano para
porque
que
además
sea...
hay que ir sellándolo, ¿no?
Claro, sí, es que claro, si te lo lees...
bien grande.
Claro, es hombre, que... si tiene su libro en la bolsa, ¿de qué sirve, no?
Claro, al final... si te lo lees y no lo enseñas, no vale de nada. Pero te digo una cosa, si se ponen así tan sensibles con las críticas, habrá que darles un puntito, yo qué sé, por el esfuerzo.
Bueno, pues mientras les damos esos puntitos que tú dices, seguiremos las demás con el trabajo extra que tenemos ahora para quitarles la careta a los que se disfrazan de aliados. Porque ya podrían tener todos estos hombres performativos, ser como David Bowie, que era un performance andante, pero auténtico como ninguno, vamos.
Es verdad. Gracias, Mayalen. ¿Qué cosas aprendemos aquí, eh? El hombre performativo. De esos no nos traes muchos tú hoy, ¿eh, Rodri Martínez?
Bueno, no se sabe. A ver, está Bellerín, por ejemplo. Bellerín es la definición de hombre performativo.
Ya conocemos los partidos de la Champions para la fase de liga.
El sorteo realizado ayer deja al Real Madrid con el cuadro más difícil y al Barça como el mayor beneficiado.
Desde luego, lo dicen todos los expertos, los merengues no lo van a tener fácil.
El City de Guardiola, Liverpool, la Juventus son los nombres más destacables de la lista de rivales que deberán sumarse a un viaje de más de 8.000 kilómetros para enfrentarse al Kairat Almaty.
¿Cómo se nota que Zeferin no la tiene jugada? ¡Oh, qué casualidad! Nos han tocado tres cocos como City, Liverpool y Juve. Y por si fuera poco, nos empaquetan un viaje a un sitio que está a 8.000 kilómetros, más lejos que Nueva York. Pero nosotros no nos quejamos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque somos los reyes de Europa y tenemos a Kylian Mbappé. ¡Kylian Mbappé!
Tranquilo, Tomás, no grites. Bueno, que os recibirán bien después de la alegría que han mostrado las redes los kazajos al ver que se enfrentaban al Madrid. Además, he leído que enviarán a un viejo conocido para cubrir los partidos.
Yeshemash, mi nombre es Borat. Yo, periodista de Kazajstán. Mi gobierno me envía a Estados Unidos para hacer película. Por favor, vean ustedes.
Bueno, por su parte, el Barcelona, como decías, tiene rivales más asequibles.
Pese a que en Europa no hay partido fácil, el Barça deberá enfrentarse a Chelsea y PSG con sus partidos más complicados. El resto son Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague o Brujas, que no deberían suponer un problema mayor a los culés.
Un Barça que sigue a la espera de la decisión de Fermín.
Parece que el andaluz resiste la presión del Chelsea y el club sube el precio a 90 millones de una oferta inicial del Chelsea de unos 65.
Perdona, Rodri, ¿has dicho 90 millones?
90 millones, sí.
Esos son por lo menos 4 o 5 palancas.
¿4 o 5 palantas?
Sí, palantas también. Sí, Luis Mimi de la lluvia en piscinas olímpicas y yo el dinero en palancas. ¿Algún problema?
Nada. Siguiendo con el sorteo, el Atlético de Madrid tampoco lo tiene fácil.
Inter, Arsenal o Liverpool son los rivales más fuertes a los que tendrá que enfrentarse los del Cholo, que recibirán también al Bodo Glimt en su primera edición de Champions.
Ojo, no menosprecemos al Bodo Glimt, que al Bodo y al Bolo también, al Bodo Glimt, que es un equipo muy peligroso. Ya el año pasado jugaron muy bien en la Europa League y ahora no tiene nada que perder. Si conseguimos un empate contra ellos en casa, sería un éxito.
Y grupos complicados también para Athletic y Villarreal.
Ambos cuentan con partidos difíciles, siendo los del submarino amarillo los más damnificados, al tener que enfrentarse a City, Juventus, Dortmund y Tottenham. El Athletic, por su parte, PSG, Dortmund y Arsenal como los más destacables.
Y por otro lado, hoy será el sorteo de la Europa League y también de la Conference en los que estará el Rayo Vallecano.
Victoria ayer ante el Neman por 4-0 con doblete de Álvaro García, que sirve a los madrileños para disputar la fase regular de la Conference League.
Y en baloncesto, debut gris para la selección española en el Eurobasket.
Una España sin ideas cae ante Georgia por 83-69 y deja la clasificación complicada a los de Scariolo. Precisamente el seleccionador hablaba de un posible fallo en la preparación.
Igual tenía que pintar el rival mucho peor o mucho mejor, no lo sé, para convencer que este es un equipo más físico de la competición y tiene muchísima experiencia y muchísimos jugadores de experiencia, así que era un equipo, y yo creo que el rebote ha sido desde luego una clave importante del partido. La preparación es una cosa, la competición es otra. Entonces yo creo que esta lección la tenemos que haber aprendido hoy, ¿no? Y tú tienes que responder.
Sí, sí, eso digo yo. Escariolo, ponte las pilas, que no quiero un perdedor como entrenador del Real Madrid, ¿eh?
Y la vuelta, nuevo cambio de líder en la quinta etapa.
La etapa de ayer cerró con victoria del australiano Jay Vine y que coloca al noruego Thorstein Tren como el nuevo líder de la clasificación general.
Una jornada marcada por los batacazos de Vingegaard y especialmente de Juan Ayuso.
El danés cae quinto en la clasificación general a 2 minutos del líder y Ayuso, que estaba a 8 segundos, pierde casi 12 minutos.
Para ¿cómo la... me gusta Ayuso, eh?
¿Verdad que sí? Claro, aunque se llame Juan. Para la contraportada deportiva, Rodri, ¿las camisetas de fútbol falsas están hundiendo a tu equipo?
A mi equipo, no, hombre. Al ver, el Mallorca le hundió, por ejemplo, perder la final en Sevilla de la Copa del Rey.
No, que al Mallorca no, que es el artículo que has traído tú, el del ABC. Esa es la pregunta que se hacía en el titular.
Sí, 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 es verdad. Resulta que las camisetas de fútbol, como ya nos decía Mayalen hace un tiempo, se han puesto de moda. Ya no solo para hacer deporte, sino que también para vestir. Y pues con la moda aparece la réplica.
Y hay réplicas muy buenas, hay que decirlo, ¿eh?
Exacto, y precisamente que las réplicas sean tan buenas y descaradamente más baratas hacen que sean una opción más que tentadora para personas que no pueden permitirse las camisetas oficiales.
O que no quieren, porque para poner en contexto, ¿cuánto valen las oficiales?
Pues el precio de una camiseta oficial de primera división en España pueden variar entre los 68 hasta los 215 euros.
Sí, la de Mbappé va baratita.
Sí, viene regalada. La del Mallorca, mira, por ejemplo, son unos 85 euros, pero las de clubes más grandes como el Madrid y el Barça, por ejemplo, son bastante más.
Claro, y que compres una camiseta de 20 euros a otra persona hace que el club no venda sus camisetas de 100 y que pierdan dinero.
Mira, el artículo pone como ejemplo precisamente al FC Barcelona, un club que es económicamente inestable. Y este club ingresa...
Como yo, soy una persona inestable.
El Barça ingresa en su apartado comercial unos 350 millones de euros, de los cuales más de 100 son por la venta de camisetas.
Y eso es dinero que el club no puede invertir después.
Exacto, teniendo en cuenta que el 80% de los ingresos generados por un club se destinan a la parte deportiva, la pérdida de ganancias de cualquier tipo podría influir de manera directa en el rendimiento deportivo de un equipo, por lo que es el dramático titular de que comprar pirata está hundiendo tu club.
A ver, también es verdad que el negocio de las camisetas falsas, eso tiene que mover un dinero para mucha gente parecido al de los clubs.
Pues mira, ese dinero que genera el negocio, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea estima que la venta de material deportivo falsificado mueve en torno a 850 millones de euros, casi más que los clubs.
Pero tantísimas camisetas hay.
Pues mira, Jaime Domínguez, experto en economía deportiva, asegura que aproximadamente 1 de cada 3 camisetas vendidas a nivel global son falsas, que es un montón. Y según datos aportados del Departamento de Aduanas e Inteligencia e Información de la Agencia Tributaria, en el año 2019 únicamente en Algeciras se incautó material deportivo por valor de 8 millones de euros.
¿Y qué es lo que pueden hacer los clubs contra esto?
Pues aquí hay 2 opciones. O bajas los precios o me voy a seguir comprando las camisetas en el paseo marítimo.
Como comprador, Rodri, tú que eres camisetero, ¿algo que puede hacer la gente para tener camisetas más baratas?
Pues te imaginas que hago aquí ahora promoción de una empresa súper ilegal. No, tampoco es plan. Mi recomendación, como a final de temporada los clubes, especialmente ingleses, suelen vender camisetas por menos de la mitad del precio habitual, llegando a ver rebajas desde el 75%.
Ah, claro, como para quitarse el stock.
Eso es, se lo quitan de encima. Entonces, no es una mala opción si quieres una camiseta oficial a un precio razonable. Y si no, tirar de segunda mano y tiendas de compra-venta también suele estar bastante bien.
Y luego hay otro truquito, que es que los clubes bajen un poquito el precio de las camisetas.
Yo creo que es el truco definitivo.
5:46 de la madrugada. Segundo grabófono, Centella.
Podemos hacerlo como es habitual o podemos innovar. Podríamos darle un toque, no sé, de realismo mágico.
¿Quién eres ahora, Carmen Martín Gaite?
A ver, yo estaba pensando más bien en el ministro Marlaska.
Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios. El intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas.
Marlaska dice que el Partido Popular vive en una realidad paralela y al que le dio con la realidad en la cara fue Alberto Núñez Feijóo. Atentos al zasca de Marlaska.
Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera arreglar el problema de los incendios en nuestro país. Lo que necesitan y necesitamos todos son propuestas de mejora, alternativas viables y trabajo conjunto.
Marzasca. Eso me lo estaba diciendo a mí. A ver, le he estado dando una vuelta y si no le gustan las pulseras, se podría probar con tobilleras telemáticas.
A ver, genial lo del Zasca. La próxima vez necesitamos un poquito más de fuerza, un poquito menos de tono de homilía.
¿Qué pasa? ¿No te gusta cómo nos expresamos los curas? Pues para no gustarte, me sacáis día sí, día no en el grabófono.
A ver, no querría yo entrar
ahora.
Y
esto me lo vais a sacar también.
Sí, pero no querría entrar yo ahora en conflicto con la iglesia, ahora al borde de las 6 de la mañana, gracias.
Pues yo voy a seguir hablando del cura de Valdepeñas, sí. Porque Marlaska se hizo un esto seguro que me lo sacáis.
Hombre, es que aquí, claro, que conozca a todo el mundo, yo no tengo nada que ocultar. Si no, ya lo hubieran puesto ustedes, no se preocupen.
Si atendemos a medios como The Objective y a tertulias como la de Antonio Naranjo en Telemadrid, sí que se tendría que preocupar el ministro de Interior y todo el gobierno.
Creo que hay una falsa sensación de alivio y de euforia que no se corresponde con la realidad, en el sentido de que los tribunales y la UCO no opera en agosto y creo que en septiembre, pero sobre todo en octubre, vienen curvas.
¿Qué curvas?
Muchas curvas.
¿Muchas? ¿En octubre?
Sí.
Bueno, estarás aquí
octubre,
para contarlo.
Octubre es el mes.
Octubre, vale. Es el mes.
Más de las curvas. Octubre. Creo que va a tardar en desperezarse.
¿Con Cerdán o en general?
En general, en general.
En general, ¿no?
Sí.
Tormentas, vale. En octubre. Esta es la previsión del tiempo de Ketty.
Bueno, vale, vale.
¿Ha dicho previsión del tiempo otra vez?
No, Tete, no hace falta, gracias. Prefiero que escuchéis lo que traigo, que esto sí que es para sacarlo. Es Paco Maruenda alabando a Pedro Sánchez, creo.
Sí, Sánchez, que es muy brillante. Yo nunca he criticado, he considerado que sea una persona no listo, no inteligente. Luego podemos decir si está mejor o peor formado, pues lo podemos aplicar a cualquiera de nosotros. Es subjetivo, ¿no? Pero es muy buen político y es implacable. ¿Mm?
Anda, otro para mi colección de adjetivos que empiezan por im. Ya teníamos imbatible, sí, e impecable. Y ahora le sumamos implacable.
Pero perdón una cosa, a ver, Marguerite ha dicho que Sánchez es muy buen político y que además es implacable.
Sí, todo eso genial, pero el girito llega ahora.
Y entonces huele sangre y entonces dice, hombre, maravilloso, ahora tengo lo de la Dana. Tengo lo de la mentira y el engaño en las residencias de Ayuso, sí. El novio, y así no hablaremos de Begoña Gómez y tal. Entonces Castilla y León para él es prioritario, no porque vaya a ganar, él sabe perfectamente que con el alcalde de Soria tiene tantas posibilidades como mi perra Lolita de ser la nueva presidenta de Castilla y León, ¿no?
Vale, vale.
Espera, un respeto para tu perra Lolita, que seguro que está más preparada que muchos políticos. Por cierto, ¿me podrías pasar su número de chip?
Y de Castilla y León a Castilla-La Mancha. Resulta que allí sigue el alcalde de Noblejas en huelga de hambre. Recordamos que esta es su lucha para que se ponga un instituto en su pueblo.
García Page le sale un rival inesperado, no desde Madrid, sino desde su propia tierra. Un alcalde que le planta cara, que no se calla y que está dispuesto a no comer por su pueblo. En Noblejas, Toledo, llevan esperando casi 20 años un instituto. Y la solución de su alcalde, Agustín Jiménez Crespo, es iniciar una huelga de hambre.
Nadie va a jugar con mi dignidad y nadie se va a reír ni de mí ni de mi pueblo. Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida me pueda acarrear.
Ya.
Así lo contaban en boca de todos y así lo explicaba él mismo.
Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Ha iniciado ya la huelga de hambre?
Sí, la inicié ayer a las 00:00.
O sea, que lleva ya 13 horas sin comer absolutamente nada. ¿Cómo se encuentra?
Ayer es el día 18 a las 00:00. Llevo ya más horas, pero bueno.
Ah, vale, sí.
Me quedan muchas horas todavía.
Le quedan.
Hoy 2 horas sin comer, pero este hombre es un titán, un héroe. Yo no aguanto más de 10 minutos.
Y tantas, porque esto era la semana pasada y ahí sigue en su huelga de hambre el alcalde, que volvió a hablar y claro, con esta pregunta...
¿Por qué le está ignorando, Paje, a usted?
¿A usted?
¿Porque usted es a lo mejor más afín a Sánchez?
Sí, yo le recordé a Paje que cuando perdió su gente, perdieron, sí, ante Sánchez, le dije que él había dicho lo que dijo, que si ganaba Sánchez... Él se iba de presidente de la región, pero como un hombre sin palabra, pues los hombres sin palabra pues son como son.
Claro, hacen
esto. Que yo no tengo palabra, pues no vas a pasar tu hambre ni nada.
El alcalde sigue en huelga de hambre y los Reyes visitando las localidades más afectadas por los incendios. Y claro, con este topónimo, normal que lo recibieran así.
Fueron recibidos entre aplausos y gritos de ¡Viva el Rey!, como aquí en Monterrey.
Monterrey, ¡Viva el Rey!, claro, es que...
¿No sabréis de algún sitio que se llame Monte Pedro? Más que nada para poder ir sin que me abucheen, e incluso que alguien diga ¡Viva Pedro!
Bueno, ¿alguna aportación más?
Llegaron otra vez en plan estrellas de Hollywood.
Así les han recibido en Medeiros.
Uno de los puntos más castigados en este verano de incendios. Han saludado a los vecinos afectados con algunos gestos cómplices para después conversar con más detenimiento con ellos.
Y efectivamente, los Reyes hablaron ayer un poquito.
La segunda jornada de este viaje ha arrancado en el centro de coordinación de Verín, donde les han recibido las autoridades y algún curioso. Felipe y Leticia han podido cruzar unas palabras con los equipos de extinción y agradecerles su trabajo.
Conocimiento por la labor tan abnegada, profesional, solidaria que han desarrollado.
Pero también comprensión, porque solo cada uno de vosotros y de vosotras sabe lo que ha tenido que pasar.
Ay.
Yo estaba sufriendo porque no se me acercara una señora como la de ayer a darme la chapa.
¿Pero por qué este sonido del infierno?
Del infierno, literalmente. He escuchado psicofonías demoníacas con mayor calidad.
Centella, yo creo que ya va siendo hora de que terminemos y tenemos que... Hoy sí tenemos que terminar con fútbol.
Que no es que vayamos a jugar un partido ahora.
Uf, menos mal, si no lo llegas a decir, me despisto.
Es que ayer se supo el resultado del sorteo de la Champions y lo único que me ha quedado claro es que hay que mirar quién le ha tocado como rival al Real Madrid. Y escuchando el larguero, también descubrí que cuentan con la opinión de un vender, Manu Carreño versus las máquinas.
Temporada bonita y calendario difícil, para unos más que para otros. A mí me parece que al Real Madrid le ha tocado el sorteo más difícil. Pero sinceramente, he estado viendo el resultado del superordenador o los cálculos del superordenador de Opta, de Analyst, que dice que para el Madrid es más fácil el sorteo que para Atlético o Barça. Bueno.
Ese superordenador es un inútil y un prepotente. Fuimos juntos al colegio y siempre que nos vemos me mira por encima del hombro porque trabaja para la UEFA. Valiente gilipollas.
Bueno, lo relevante es que el Real Madrid va a tener que ir a Kazajistán, que está, bueno, según Google Maps, aunque dicen 8.000, pone 6.874 kilómetros, 74 horas en coche si salimos ahora desde aquí, desde la Gran Vía, ahora que todavía es pronto y no hay atasco.
Antonio Romero podría tener ya la maleta en la puerta, pero él se lo toma con calma.
Mira, yo en esto voy como el Cholo, día a día. O sea, quiero decir que está, o sea, en esto...
Oye, dicen que es una ciudad preciosa,
española,
¿eh?
Liga de...
Me han dicho tarde que es una ciudad maravillosa, te lo digo en serio.
Pues nada, habla con Laura y que me mande 15 días en vez de 3. Me quedo 15 días, 2 semanas, que como el calendario no está muy cargado...
Pues no está cargadito, que... Vamos,
no, hombre, te digo una cosa, es un privilegio, ¿eh?
Dice Romero que es un privilegio viajar hasta allí, pero hasta el sábado no se sabe cuándo se disputará este partido y es importante saber la fecha.
Así es, compañera, porque cuanto más entre el invierno, más frío hará en esta ciudad kazaja.
Hombre, gracias, Tete.
Iba a decir algo más, pero me has interrumpido.
Ah, perdón.
En los meses más gélidos del año se pueden alcanzar hasta 10 grados bajo cero en Kazajistán. Y otra cosa, hay un refrán muy típico en aquellas tierras.
A ver.
Si el kazajo habla muy bajo, hace un frío del carajo.
Ay, por favor.
A lo mejor esto no lo estaba teniendo en cuenta ni Romero ni sus fuentes.
Hablando con gente del Real Madrid, gente que se encarga de viajes, sí, y tal, pues ya estaban puestos un poquito manos a la obra porque hay que encontrar hotel para nosotros. Da igual, pero para el equipo pues hay que encontrar, claro, un buen hotel, una buena ubicación, tal. Bueno, el viaje es un poco engorro.
Un poco.
Pero para nosotros es un privilegio.
Totalmente.
Vamos a ir a un sitio que en condiciones normales no íbamos a ir. Nos lo van a pagar, vamos a viajar en avión. Si hay que coger coche, cogemos coche y vamos a narrar un partido. O sea,
sí, señor. Sí, señor.
Sin problema.
Claro, claro que sí, sin problemas. Igual nosotros podemos hacer el programa de final de temporada allí también, de Se Amanece.
A ver qué cuentan los del Sanedrín, que nosotros también tenemos el nuestro, el Sanedrín del Se Amanece.
Otra vez nos ha tocado el grupo de la muerte, macho. Luego dirán que si bolas calientes, que si favoritismo, pero el Real Madrid se va a medir a 5 campeones de Europa en casa y fuera una salida a Anfield. Y para colmo, nos toca ir a Kazajistán, que está donde Cristo perdió las sandalias.
Eso sí es garroncero, que el Real Madrid está acostumbrado a grandes gestas en nuestra competición fetiche. Cuanto más duro es el rival, más nos crecemos.
Coño, pero nos podía haber tocado algo más facilito, ¿no? Que muchos de nuestros socios parecen de corazón.
No os quejéis, no os quejéis, que nosotros tenemos que jugar en Inglaterra contra el Arsenal y el Liverpool, y en casa contra el Inter y el Frodo Glim.
Bodo.
Enrique, me llamo Enrique.
Que no, que digo que el equipo se llama Bodo Glim. Y da gracias que os toca en casa, porque juega en el Círculo Polar Ártico.
Coño, nosotros en Flixolé tenemos la peli Los Amantes del Círculo Polar. Lo mismo moran de allí, de Godo.
Bodo.
Lo que sea.
Pues a mí, de alguna manera, no me preocupa el grupo que nos ha tocado. ¡Nos ha jodido! Menudas peritas en dulce para variar. Brujas, Olympiacos, Copenhague, Eintracht de Frankfurt.
Adoro con el Frankfurt, que ya nos echaron de la Europa League. Y además,
tienen unas salchichas deliciosas. Decía que a mí lo que me preocupa es el horario de la final de la Champions, que lo han puesto a las 6 de la tarde.
Pues sí, ¿eh?
Coño, pues que a esa hora me van a joder el postre.
¿Pero tú a qué hora empiezas a comer?
De 1:30 a 2, ¿por?
Sjórin opnans koma öldurnar Ég einn að báta leita betri stað Ég ekki enda búin að missa allt En við setjum sekjum upp og höldum aftur að stað Rúti hér, rúti þar og ég gegnum öldurnar Það getur ekki stoppa mig af Rúti hér, rúti þar og ég gegnum öldurnar Það getur ekki stoppa mig af
Si amanece, nos vamos
Tiene tantas posibilidades como mi perra Lolita de ser la nueva presidenta de Castilla y León.
Qué bien te explicas cuando te explicas.
De Castilla y León, ¿no?
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
No soy presidente porque no quiero.
Con la dana.
Borracho de poder y de vanidad.
Y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios.
Tienes manos de no hacer nada.
El intento del PP de fabricar una versión distorsionada de la realidad.
Oro en ruido, plata en mentiras, bronce en irresponsabilidad.
Saludado a los vecinos afectados.
Hola, hola, hola.
Con algunos gestos cómplices.
Tienes que ir a la sección de vinos y llevar en tu carro una piña del revés. Cuando veas a la persona que te gusta, le chocas con el carro.
Para después conversar con más detenimiento con ellos.
Vamos directos y al grano.
¡Dale!
¿Qué le está ignorando Paje a usted?
No es porque él me caiga mal, que también.
Porque usted es a lo mejor más afín a Sánchez.
Sí, claro que sí.
No tengo nada que ocultar.
Gracias de corazón.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Siempre es un placer estar en la cadena SER.
Fue una experiencia única. Mando un beso fuertísimo.
A los técnicos de la cadena SER.
Y nos vemos muy pronto.
Chao.
Cadena SER.